Episodio 001, creando tu startup desde cero. Una de las opciones que tienes al dedicarte al campo de la tecnología o de la programación es la de poder emprender tu propio negocio. Hay varias opciones para ello. Una de ellas, creo que la más común de todas, es crear una agencia de software. Creo que cuando estamos aprendiendo a programar o cuando vamos a la universidad, todos, esa es nuestra meta, ¿no? Queremos crear una agencia, contratar a algunos programadores y ofrecer nuestros servicios a otras empresas. También existe lo que se conoce como Software as a Service, las iniciales SaaS, que podría ser, por ejemplo, Salesforce o Shopify. Estos van a resolver una problemática en específico a cambio de un pago mensual. Por ejemplo, Salesforce es un CRM en el cual puedes almacenar todos los clientes, todos los pedidos, y en realidad toda tu empresa puede estar almacenada en la nube. Puede estar accesible la información para todos los empleados. En cuanto a Shopify, si tú quieres crear una tienda virtual, ellos ya te ofrecen la opción de que una vez que obtienes una cuenta, puedas crear una tienda virtual sin necesidad de preocuparte por nada más. Estas opciones son muy populares y se les conoce como Software as a Service. También existe una variante que se conoce como PaaS, Platform as a Service o Plataforma como Servicio. Algunos ejemplos podrían ser Heroku, Azure, Amazon Web Services, el de Google también, que no recuerdo su nombre actualmente. Y en realidad todas estas variantes de as a service son buenas ideas para crear un emprendimiento. También tal vez vendas, por ejemplo, actualmente camisas o vendas libros o cualquier artículo físico y lo estés haciendo desde una ubicación física, es decir, desde un local. Puede ser que en lugar de hacerlo ya en ese lugar físico, decidas hacerlo por medio de un e-commerce. Por lo tanto, el e-commerce sería el punto central de tu emprendimiento. También es posible y te vas a ahorrar el estar pagando la renta de un lugar físico. También lo puedes hacer por medio de una aplicación o una plataforma como Uber o Didi o todas estas plataformas que están saliendo hoy en día. Existen muchas opciones en realidad que pueden ser tu emprendimiento. Siempre digo que probablemente programación sea el campo que te da más opciones para desenvolverte profesionalmente. Puedes buscar un trabajo y trabajar en una empresa de tecnología. Puedes crear tu propio emprendimiento o también puedes obtener proyectos de forma freelancer. En este capítulo estaremos viendo 4 pasos para poder crear tu emprendimiento. El primero es que debes definir qué tipo de emprendimiento vas a crear. Suena bastante obvio, pero muchas personas quieren crear un emprendimiento sin siquiera saber qué tipo de emprendimiento va a ser o qué mercado van a satisfacer. Si no hay un mercado o un público meta para tu negocio, simplemente vas a tener un producto o un servicio, pero no va a haber a quién vendérselo. Así que es importante que haya un mercado. Que puede sonar de nueva cuenta como un consejo muy obvio, pero muchas personas cometen el error de emprender sin siquiera saber quién es el cliente ideal. Es importante mencionar en este paso que no porque algo sea tu pasión significa que hay un mercado para ello. Una aplicación de ayuda psicológica tal vez no sea la pasión de muchas personas, pero es una necesidad importante hoy en día y es un área que, en mi opinión, no se ha beneficiado mucho de lo que ofrece la tecnología. Quien pueda encontrar una nueva forma y que lo haga más sencillo de lo que actualmente es, podrá ganar mucho dinero en realidad. Otro ejemplo son las aplicaciones de contabilidad. No hay muchas personas cuya pasión sean los impuestos o que sean, digamos, felices tratando temas fiscales cuyas reglas usualmente cambian cada año. Pero digamos que creas una aplicación que simplifica todos los trámites que se tienen que hacer y la vendes por $300, que es más o menos el promedio en el cual se venden este tipo de aplicaciones. Por la cantidad de trabajo que le vas a ahorrar a muchos contadores o a muchas empresas, créeme que va a ser algo que se va a vender bastante bien. Tal vez digas, es verdad, impuestos y psicología no suenan como el emprendimiento más emocionante. Yo prefiero crear el próximo Tesla, el próximo Apple o el próximo Amazon, que crean proyectos en realidad increíbles. El problema es que estas empresas ya tienen un campo muy definido y prácticamente son monopolios en sus áreas. Si tú quieres crear el próximo, digamos, automóvil eléctrico, Tesla ya lleva, digamos, muchos años por delante de ti. Amazon difícilmente va a tener un competidor porque tú pides algo y te llega al día siguiente a tu casa. Entonces es muy complicado ya competirle a este tipo de empresas, pero hay muchos otros campos que puedes explorar para crearlos como tu emprendimiento. Una vez que defines tu tipo de emprendimiento, debes tener muy presente que la cantidad de clientes que van a llegar el primer día no serán de miles. Pero algo importante, debes de verle el potencial para crecer a futuro. Si el primer mes obtuviste 20 clientes, pero en el segundo obtuviste 40, ya estamos viendo un incremento de clientes mes con mes. Muchos emprendedores realizan una app que le invirtieron, digamos, 8 meses de trabajo y el primer mes obtuvieron, digamos, 20 clientes y se sienten desanimados. No trato de desanimarte con esto. Lo importante es que veas que tu aplicación tiene potencial para crecer. Y recuerda, son pocos los emprendimientos que tuvieron un éxito repentino e instantáneo. Airbnb, el sitio popular para encontrar alojamientos, tuvo que ser lanzado 3 veces. Hoy en día Airbnb suena como una empresa muy grande, ¿no? Pero ellos mismos contaron su historia y decían que la primera vez que lanzaron, nadie se inscribió y nadie visitaba el sitio web. Después lo volvieron a lanzar y después lo volvieron a lanzar una tercera vez hasta que comenzaron a tener éxito. Y no pretendo compararme con Airbnb, pero no muchas personas lo saben. En Udemy yo tuve diferentes cursos que no tuvieron ninguna venta. Aunque yo los consideraba como buenos cursos, simplemente no tuvieron ventas. Probablemente era cuando eran los inicios de Udemy, era cuando la pantalla y el logotipo eran en color verde. Hoy en día tienen un color diferente. Y aprendí bastante de esa experiencia, eso me llevó a cambiar mi estilo de enseñanza. También es importante que fijes un tiempo realista para lanzar la primera versión de tu aplicación. Si quieres lanzar una plataforma tipo Uber o tipo Amazon, probablemente te va a tomar muchos años llegar a ser algo como lo que ellos tienen hoy en día. Pero debes de tener en cuenta que lo que ofrecen estas plataformas hoy no está disponible desde la versión número 1. Usualmente van añadiendo nuevas funciones cada cierto tiempo. Actualmente me encuentro leyendo el libro de Jeff Bezos, el de Crea y Divaga, y contiene, digamos, las cartas que Jeff Bezos escribe a los accionistas cada año. Y en cada carta viene un resumen de lo que Amazon incorporó ese año. Muchas de las funciones que vemos hoy en día en Amazon fueron creadas durante los últimos 20 años. No todo fue creado previo a lanzar Amazon. Por ejemplo, esa opción de ser Prime o esa opción de comparar artículos o leer las reseñas, todo eso fue creado en un rango de 25 años, no fue creado en un par de meses. Eso nos lleva a un término que se utiliza cuando se crea un producto o un servicio, que se le conoce como producto mínimo viable. Sus iniciales son MVP. A lo que se refiere este término es crear un producto con el mínimo de características para satisfacer a los primeros clientes. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Supongamos que queremos crear una aplicación similar a la de Uber. Lo mínimo que vamos a requerir sería, por ejemplo, lo siguiente. Permitir a los choferes inscribirse a la plataforma. No vamos a ser dueños de los automóviles de la plataforma, entonces vamos a permitir a otras personas que se puedan inscribir y puedan manejar y ofrecer sus servicios. Geolocalización tanto para clientes como para choferes, eso es muy importante y tiene que estar en una aplicación tipo Uber o tipo Didi si decides crear un emprendimiento de este tipo. No muchos choferes y no muchas personas saben por dónde irse para llegar a su destino. Entonces, esto, si queremos competir con Uber, tiene que estar en la aplicación que vamos a crear. Tiene que formar parte de nuestro producto mínimo viable. También tenemos que aceptar diferentes opciones de pago. Puede ser en efectivo o puede ser con tarjeta, pero tenemos que facilitar a los usuarios que nos puedan pagar. También la opción de calificar choferes. No queremos tener choferes que tengan mala reputación, que sean groseros con nuestros clientes. Entonces, esto también lo tenemos que agregar. Y también, por ejemplo, la capacidad de que los clientes puedan invitar a sus amigos y obtener viajes gratis. Ahorita voy a explicar por qué es muy importante, pero debes de encontrar una característica de este tipo para tu emprendimiento. Otros temas como, por ejemplo, solicitar comida, dejar propinas por buen servicio, crear diferentes categorías como pueden ser autos lujosos, etcétera, o tal vez un poco más austeros, podrían venir en una segunda versión. Pero tenemos un producto mínimo viable para nuestros primeros clientes con estas características. ¿Por qué es importante definir este producto mínimo viable? Porque recuerda, Amazon ha logrado todas esas funciones que tiene hoy en día a lo largo de 25 años. Si inviertes meses o hasta años en crear tu aplicación para que sea perfecta, estás dejando pasar mucho tiempo. Ahora, ¿cómo saber qué características vamos a añadir en el futuro? Con la retroalimentación de los primeros usuarios que llegarán gracias a ese producto mínimo viable. ¿Cómo llegarán estos usuarios? De nueva cuenta, gracias a que tenemos un producto mínimo viable, no tardamos años en crear nuestra aplicación y tenemos algo para que ellos sean nuestros primeros clientes que utilicen nuestra aplicación. Ahora, mencioné previamente la parte de poder invitar amigos, familiares o conocidos y obtener viajes. Eso suena como perder dinero, ¿no? Y lo menos que quieres es perder dinero al inicio de tu emprendimiento. ¿Por qué creo que esto debe formar parte del producto mínimo viable? Si tú ves un anuncio en Google o en Facebook, es poco probable que alguien adquiera un producto solo por ver ese anuncio. Personalmente yo gastaba $100 todos los días para poder anunciar mis cursos y nunca vendí ninguno. Lo que hoy vendes son las recomendaciones de amigos o familiares, personas en las que tú crees. Por lo tanto, si un amigo, familiar, conocido o tu pareja te recomienda una aplicación, lo más seguro es que quieras probarla, en lugar de haberlo visto en un anuncio de internet, que es muy poco probable que alguien pueda probar un nuevo servicio que vio en internet. Esto se le conoce como Hacking Grow o crecimiento acelerado. Debes encontrar una forma de aplicar el Hacking Grow a tu emprendimiento sin importar de qué trate. Si crearás una aplicación de ayuda psicológica, por ejemplo, puedes dar la primera consulta gratis. O si vas a crear una aplicación de contabilidad, puedes, digamos, permitir tener 5 clientes a ese contador. Y si desean tener más, entonces ya tendrían que pagar. Muchos servicios o aplicaciones utilizan esa técnica del Hacking Grow porque es más barato que gastar en publicidad, pero sobre todo nos va a traer muchos usuarios en grandes cantidades. Hacking Grow básicamente es obtener la mayor cantidad de usuarios lo más rápido posible al menor costo posible. Hay libros de este tema, por ejemplo, el de Sean Ellis. Él es la persona que inventó este término, es el más reconocido y tiene muchos ejemplos. Te recomiendo que leas ese libro si este tema es de tu interés. Y en el podcast quisiera tener un invitado o una invitada que nos hable un poco más de Hacking Grow, alguien que se dedique a eso. Así que si eres una persona que se dedica a esto, escríbeme en Twitter para platicar y que seas invitado o invitada en el podcast. Algunos ejemplos de Hacking Grow son, por ejemplo, Dropbox. Cuando tú creas una cuenta en Dropbox, ellos te dan alrededor de 200 o 250 megas gratis. Y en caso de que rebases el almacenamiento gratis o quieras más, entonces sí tendrías que pagar, pero el plan gratis te ofrece hasta 250 megas. Muchos usuarios se van a quedar en el plan gratis y eso es una realidad. Pero muchos otros van a pagar por más espacio. Lo más importante es que ya probaron el servicio, les gustó y ahora están dispuestos a pagar por él. Aunque suene extraño, esto es como hacen los traficantes de drogas. Regalan una pequeña muestra. Sus clientes adictos a este nuevo producto volverán la próxima vez, pero esta vez van a volver con dinero. Emula a los vendedores de drogas cuando lances tu emprendimiento. Únicamente esta parte, lo demás no. PayPal es probablemente el ejemplo más famoso de Hacking Grow. Obtuvieron millones de usuarios muy rápido, ya que si lo recomendabas a tus amigos y estos se inscribían, recibías $10 para poder comprar lo que desees. De nueva cuenta, tal vez suena como mucho dinero, ¿no? Si son millones de usuarios y me cuesta $10 cada usuario, son millones de dólares. PayPal se dio cuenta de que los anuncios en línea tenían un costo más alto que el de regalarle los $10 a cada usuario. Además, PayPal cobraba su comisión cuando el usuario decidía gastar esos $10. Por eso aplicaciones como Uber regalan viajes o cierta cantidad, tal vez no un viaje completo, ya que en realidad no te regalan el total del viaje, sino una pequeña parte, ya que ellos de todos modos te cobran lo que ya te regalaron. Ahora, no se trata de regalarle a los usuarios todo de forma que nadie quiera pagar. Tampoco vas a regalar de forma que el negocio sea imposible de mantener, pero debes de pensar en alguna técnica de Hacking Grow para tu proyecto. Finalmente, quiero hablarte de una gran ventaja que tu emprendimiento esté basado en la tecnología en lugar de un lugar físico. Supongamos dos negocios, uno tradicional que necesita un espacio físico como una mueblería y una empresa para encontrar alojamientos en una ciudad como Airbnb, que solamente requiere una aplicación móvil. Si tú eres el dueño de una mueblería, requieres primero un espacio físico, que en realidad son muy grandes, y para que la mueblería tenga visitas, tiene que estar en una muy buena ubicación. Por lo normal, cuando un establecimiento está muy bien ubicado, es más costoso, ¿no? Después vas a requerir una sala de exhibición, por lo tanto, vas a requerir al menos un mueble de cada uno de los que estás vendiendo. Estos artículos es poco probable que los vendas, salvo que sea una liquidación, digamos, hasta de los muebles de exhibición. Algunas empresas así lo hacen para recuperar un poco de dinero. Ahora, una vez que tenemos nuestro espacio físico y tenemos nuestra sala de exhibición con al menos un artículo de los que vamos a vender, requerimos tener cierto inventario. Vamos a necesitar al menos 5 artículos de cada uno de los que están en exhibición. Si vendes un mueble de color café, vas a requerir un inventario de al menos 5 muebles cafés. Y si tienes uno de color blanco, también vas a requerir 5 muebles de color blanco. Ahora, existen técnicas para manejar un inventario más pequeño, como puede ser el famoso just in time, Pero si vas a comprar un mueble y te dicen lo vamos a tener dentro de 3 meses hasta que lo terminen, tal vez no muchas personas quieran esperar esa cantidad de tiempo y lo más seguro es que vayan hacia otro lado. También vas a requerir personal de ventas y vas a requerir capacitarlos. Ya vas a tener que pagarles desde la capacitación. Entonces ya vas a comenzar a tener gastos. Y usualmente este personal tiene que tener 2 horarios, un horario matutino y un horario vespertino. Así que vas a tener que pagar varios sueldos. También vas a requerir personal para el almacén y vas a requerir personal para la logística de entrega, entre muchos otros puestos como pueden ser mercadotecnia y contabilidad. ¿Qué pasa si la mueblería es un éxito y después quieres abrir otra sucursal en otra ciudad? Básicamente requieres lo mismo que tienes ya en la primera sucursal. Vas a requerir un espacio físico de buen tamaño, una sala de exhibición, un inventario para toda la tienda nueva, más vendedores, más repartidores y prácticamente una copia de la primera mueblería. ¿Qué pasa con una aplicación como Airbnb? Primero, no requieres establecimientos físicos. Las personas ofrecen sus casas o departamentos como hospedajes, por lo tanto, ellos mismos llenan de información nuestra aplicación. Tampoco requieres vendedores, ya que tu negocio está centrado en la aplicación. Lo único que vas a requerir es en la aplicación colocar un enlace que diga anúnciate en Airbnb, te vamos a cobrar el 20% de cada venta y con eso va a ser suficiente. No requieres un vendedor. Lo que sí vas a requerir es alguien que entienda los impuestos locales, sobre todo si comienzas a crear una aplicación que crezca y se vaya hacia otros países. Cada país va a manejar los impuestos de forma diferente. Incluso en el mismo país hay ciudades que manejan los impuestos diferente. Finalmente, para poder recibir pagos, no requieres hacer nada más que sacar una cuenta en plataformas como Stripe o PayPal y de esa forma vas a tener todo automatizado. ¿Qué pasa si tu aplicación es un éxito y decides abrir en otra ciudad o en otro país para expandirte? En realidad, lo único que vas a requerir es cargar las nuevas direcciones en la base de datos. Y con eso estás listo. Tu negocio ya está en un nuevo país o una nueva ciudad. La inversión es mínima o se le conoce como casi cero, a diferencia del establecimiento físico. Cuando vas expandiéndote, no cuesta nada o no cuesta mucho expandirte a nuevas ciudades o nuevos países. Es por eso que creo que emprender en tecnología es lo mejor que puedes hacer hoy en día. Los costos prácticamente bajan cada año, el hosting es cada vez más barato y más personas buscan que lo que hoy en día supone un problema haya una forma de simplificarlo. Recapitulando los 4 pasos, recuerda, tienes que definir tu emprendimiento. Segundo, debes de identificar un producto mínimo viable. Tercero, busca una técnica de hack and grow y enfócate en crecer. Agradezco que hayas escuchado el episodio de hoy y espero hayas aprendido bastante. Si tienes propuestas para nuevos episodios, escríbeme en Twitter, visita mi sitio web códigoconjuan.com y nos vemos en el siguiente.